Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales aéreos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Hoy Andy no está, está dando clase en la DITEL, así que le mandamos un abrazo. Señores, un día bastante volátil en el mercado internacional. El Nasdaq 0.66% abajo, el S&P y el Dow pudieron terminar en positivo, 0.49% arriba el Dow, 0.23% el S&P. En lo que va de la semana, tuvimos una mala semana dentro de todo, 2% en negativo el Nasdaq, mientras que el Dow y el S&P también cayendo 1% el S&P, bueno, flat el Dow, pero bueno, dentro de todo sigue siendo un buen año. El Nasdaq 12,5%, 6,7% sube el S&P, así que dentro de todo está siendo un buen año. Hoy los ADRs pudieron terminar mayormente en positivo, con la mayoría de las acciones ganando, destacándose BioCeres Talleres, Sirsa, TGS, Tenaris, Grupo Supervil, Vista, bueno, también YPF, Pampa, Cresú, todo subiendo más del 2%. Lo que no pudo subir, señores, y pese a los esfuerzos y, digamos, la zaraza del gobierno, son los bonos, porque intenta el gobierno mediante tweets hacer subir a la deuda y no lo logra. Creyó la primera vez, cayó el mercado en la maniobra del gobierno en hacer subir los bonos vía tweets esta semana, el martes, pero en la segunda vez que hoy lo volvieron a intentar, no cayó, no entró en esa y terminó jugando en contra, ¿no? Porque terminaron cayendo los bonos, acompañando la dinámica global. 0,80% terminó abajo emergentes, Argentina con más volatilidad, cae más del 1% en todos los tramos de la curva. Y mientras tanto, el tipo de cambio sigue bastante estable, en línea con lo que está esperando el gobierno, 3,71 el contado, 3,54 el MEP. Señores, vamos un poquito a nivel internacional y después a lo local. Siguen las señales de fortaleza en la economía americana. Hoy se dieron un par de datos que no cayeron del todo bien dentro de todo. Por un lado, la confianza del consumidor subió a máximos de un año. Esta es la confianza del consumidor que mide la Universidad de Michigan y estuvo por encima de lo esperado. 66.4 tocó la confianza en consumidor contra 65 estimado. Así que fue por encima de lo esperado y por encima del mes pasado, que había sido 64. Una economía en donde la confianza del consumidor sigue muy alta implica un escenario que los consumidores todavía tienen confianza para consumir, entonces siguen implícitamente las presiones inflacionarias, porque, bueno, naturalmente, si estás confiado en consumir, demandás, y si demandás, generás presión inflacionaria o inflación al alza. Entonces, bueno, ese dato no estuvo bien recibido por el mercado. También dentro de la actualización de febrero de la Universidad de Michigan, muestra que la expectativa de inflación para el próximo año también aumentaron ligeramente al 4,2 respecto al 3,9 pasado, así que eso tampoco cayó muy bien en el mercado. Por otro lado, lo que sí estuvo bien, pero igual no tanto, fueron los datos semanales por desempleo, que es una variable muy sensible que vamos a estar mirando todo el tiempo este año probablemente, o por lo menos la primera parte de este año. Terminó, el dato fue que se dieron 196 solicitudes semanales por desempleo en Estados Unidos, bueno, naturalmente en la última semana, creciendo de los 183 de la semana pasada y por encima de los 190 que esperaba el mercado. Es decir, estuvo bien que haya sido por encima de lo esperado, sin embargo, seguimos en niveles muy, pero muy bajos. Ese número tiene que crecer para que la Fed se sienta a gusto y para que el mercado pueda ver de que efectivamente los esfuerzos de la Reserva Federal en enfriar la economía y generar un enfriamiento también desde el punto de vista del mercado laboral, bueno, están dando sus frutos. Por ahora no. Recordemos el último dato del viernes pasado de empleo, tremendo el dato, 3,4% de desempleo, así que, bueno, sigue el mercado laboral muy sólido y, bueno, será importante que los números de solicitudes semanales por desempleo empiecen a crecer, cosa que seguramente va a ocurrir porque a lo largo de toda la semana, a lo largo de todo el último mes, estuvieron reportando programas de despidos masivos en las grandes empresas en Estados Unidos. Así que de a poco vamos a empezar a ver eso y vamos a estar entrando en un escenario más bien recesivo en la segunda parte de este año. Si hay más despidos, la confianza en consumidor debería caer. Si la confianza en consumidor decrece, bueno, ahí la aceleración bajista en la inflación podría aumentar, que es exactamente lo que busca la Fed, bajar la inflación vía un entorno recesivo. Así que, bueno, se espera que ya los efectos de la política monetaria contractiva empiecen a dar sus frutos y que, bueno, entonces empecemos a ver señales negativas desde el punto de vista macroeconómico. Mientras tanto, el mercado sigue especulando y por eso no tuvimos una buena semana en el mercado sobre mayores subas de tasas por parte de la Reserva Federal. Lo dijimos la semana pasada, insistimos en esta semana, el dato de empleo de la semana pasada termina siendo muy fuerte para lo que es el mercado y entonces se repreciaron las expectativas de mayores subas de tasa de la Fed, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para enfriar la economía se requiere una política monetaria todavía más contractiva, mantener las tasas altas por más tiempo o subirlas más, y por eso hoy la expectativa está en que la tasa terminal va a estar en el rango de entre 5.25 y 5.5, un poco en línea con lo que vienen mencionando los distintos miembros de la Fed, también la Fed en los distintos statements, y obviamente Powell, ¿no? Powell habló esta semana, no dijo nada nuevo. Plantea mayores subas de tasas, siempre sigue hablando en plural, y bueno, un poco fue en línea exactamente con lo que viene diciendo el statement del FOMC. También hablaron distintos miembros de la Fed, sobre todo se escuchó mucho bueno esta semana a John Williams, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, también los gobernadores de la Fed como Lisa Cook y el gobernador Chris Waller, con lo cual, bueno, están todos alineados en decir, bueno, hace falta más trabajo para poder enfriar la inflación, la tasa tiene que seguir subiendo, Todavía no estamos en un nivel suficientemente restrictivo para que la inflación pueda alcanzar un pico y empiece a caer, así que en general están viendo mayores subas de tasas. La clave es cuántas más, ¿sí? Si será a 5, 5.25, 5.5, incluso hay momentos en donde el mercado se pone muy negativo y empieza a ser más cercano a 6 en los peores de los casos. Todavía ningún miembro de la Fed dijo o insinuó que puede estar por encima del 6. Yo creo que el consenso está en 5.5. Así que eso implicaría dos subas de tasas adicionales para llevar al rango de entre 5.25 y 5.5. Así que bueno, vamos a ver en ese sentido, en ese repriceo, bueno, el mercado lo que estuvo pasando fue subieron las tasas de los bonos del tesoro más cortas, más sencillas a la política monetaria de la Fed. Eso también, como subió más fuerte la parte corta, inclinó más hacia abajo la negatividad en la curva de bono del Tesoro americano, lo cual pricea un escenario más bien recesivo. En ese escenario recesivo y también por contagio, las acciones terminaron sufriendo y por eso estamos en este escenario negativo para las acciones esta semana. Así que bueno, veremos hacia adelante si seguirá priceándose en mayores subas de tasas o no, y en ese sentido, bueno, cuál va a ser la dinámica de Wall Street en general. Así que bueno, una semana dentro de todo tranquila, sin demasiados movimientos, pero con mucha información también, así que bueno, lo estuvimos cubriendo tanto acá como en Closing Call todos los días. Se pueden sumar ahí a las 5:15 de la tarde, ahí hacemos el balance juntos. Señores, acá en Argentina, la verdad es que uno observa que el gobierno intenta de alguna manera manipular el mercado. Esa sería la impresión. Parece como que, ¿qué fue lo que pasó? Esta semana el secretario de Finanzas, Eduardo Cetti, publicó que lo que planteaban hacer a partir de la suba de tasas de la Fed de la semana pasada y a causa de la caída de los bonos de mercados emergentes, Cetti dijo que iban a salir, creo que fue el martes, a comprar el 20% del programa que se había anunciado por $1,000 millones. Es decir, estaba anunciando una compra tremenda de $200 millones de bonos en un solo día. ¿Qué pasó? Los bonos subieron con fuerza, ¿sí? Con lo cual, estaban cayendo 3%, terminaron flat o 1% arriba. O sea, subió entre 3 y 4% los bonos. El mercado le creyó y subió con fuerza. Pero la verdad que dejó una sensación muy mala, porque uno diría, bueno, pero o sea, vos estás dentro de un programa de compra de bonos, ¿sí? Ahora, ¿por qué justificás que estás comprando bonos y que decís que se abrió una oportunidad a partir de la caída de los bonos por la suba de tasas de la Fed? ¿Qué estás timbiando noticias? ¿Estás comprando bonos o estás timbiando noticias? No se entiende. O sea, y además, la forma en que lo hace, porque nuevamente lo publica desde una cuenta no oficial, no hace ningún comunicado a la bolsa, tampoco pone un comunicado oficial a los medios. Tuitea desde una cuenta que no está verificada, y estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Lo cierto es que después de haber anunciado que iba a comprar $200 millones, terminó comprando 25 millones al día siguiente. Es decir, fue mentira que iba a comprar $200 millones. Pero si fuese poco, además de eso, hoy Cetti vuelve a publicar un tuit y dice: el martes hicimos una oferta de recompra por $200 millones y solo obtuvimos propuesta de mercado en torno al 5% del monto ofrecido. Continuaremos hoy, y dice, hoy estaremos activamente con el 10% del programa de recompra, o sea, $100 millones. A ver, varios temas para decir de esto. Primero, ¿qué oferta podés hacer si estás hablando de comprar en el mercado secundario? O sea, esto no es una licitación, esto no es, digamos, un mercado primario donde vos haces una oferta o recibís ofertas. O sea, ahí ya mostrás un nivel de falta de conocimiento técnico, y también no solo de conocimiento técnico, sino de conocimiento para mentir, porque mentiste que ibas a comprar $200 millones, terminaste comprando 25, y otra vez decís que te tuviste una oferta por solamente el 5%. O sea, no es una licitación, no hay oferta. Por otro lado, digamos, si querés comprar, ponés la guita y comprás los bonos que querés comprar. Y además, esto de decir que va a salir a comprar el 20% en Twitter, o que va a decir que va a comprar el 10% y lo anuncia en Twitter, abre riesgos a un inside information, porque tranquilamente Citi puede decir: che, mira, la vez pasada los bonos subieron 4%, salí y comprá bonos, que ahora en un ratito voy y tuiteo. O también la vez pasada podría haber dicho antes a algún amigo: che, comprá bonos porque voy a tuitear de que vamos a salir a comprar el 20% de la posición. Eso no se publica. No, esto no es política monetaria como lo que puede hacer la Fed, de decir: miren que creo que podemos subir la tasa y el mercado reacciona. No, acá estás comprando bonos. O sea, no estás anticipando, no estás moviendo expectativas. Acá estás haciendo anuncio de lo que estás por hacer, efectivamente lo que estás por hacer. y después no podés decir que no lo hiciste, porque entonces mentiste, y le mentiste a los bonistas, le mentiste al mercado en general. Entonces se mintió con que se compró 200 millones y eso claramente afecta a su confianza, a la confianza que el mercado le puede tener. Uno puede decir, ¿qué hace más una mancha al tigre? Bueno, nada, nada, pero confirma que uno no tiene que tener confianza en este gobierno porque te está mintiendo en la cara. Pues te dice, voy a salir a comprar 200 palos, no te los compró, te hizo subir los bonos. Hay gente que seguramente compró pensando en la noticia, que quizás lo interpretaba como una buena noticia, terminó siendo mentira. Entonces hay un entorno de desconfianza. El mercado le creyó la primera vez, pero hoy no le creyó. Hoy no le creyó. El mercado, el gobierno lo que intenta hacer es manipular el mercado. El gobierno quiere manipular el mercado vía tweets, quiere hacer bajar el riesgo país o subir los bonos vía tweets, y el problema es que no le está saliendo porque quiere comprar, porque dijo que quería comprar bonos para hacer bajar el riesgo país, no lo logró, no dijo que en realidad quería hacer bajar el dólar, tampoco lo está logrando. Y ahora, como se da cuenta que el entorno y el mal timing que tuvo, digamos, le está jugando en contra por el contexto internacional, sale a manipular el mercado anunciando tweets que no tendrían que ser publicados de ninguna manera, porque es muy turbio la forma en que se publica por esta sospecha de que, bueno, tranquilamente Seti podría estar diciéndole a algún amigo lo que está por tuitear. No, entonces está mal, conceptualmente está mal. Ahí, bueno, Mauro Massa, analista de Bull Market Broker, dice, violás el artículo 64 y 67 de la ley de mercado de capitales y violás el 117 porque decís lo que vas a hacer sin ningún hecho relevante a mercado, solo unas líneas en una red social y no recibís ofertas, eso sería una subasta. Acá te pones a pagar de frente. Es lo que estoy diciendo, exactamente. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué quieren manipular? ¿Quieren ponerse de frente al mercado? Y encima, parecen que están timbiando los bonos, ¿viste? Porque vos decís, compro bonos porque cayó por el tema de la Fed. ¿Qué es esto? Vos estás comprando porque entraste en un programa de recobre y supuestamente tenés un plan. ¿Cómo es esto que estás comprando y ves uno, y decís al mundo que hay una oportunidad para comprar bonos porque la Fed subió la tasa? No sé, daría la impresión que eso es un comentario de un trader que se lo dice a otro para que compre bonos. Pero estamos hablando de trader a trader, en una mesa de dinero, en una LIC, en un banco, en un fondo, pero no al secretario de finanzas que usa los dólares de públicos para comprar bonos. ¿Qué están timbiando con dólares nuestros, digamos, de la Argentina, públicos, en un año en donde no vamos a tener dólares? Hoy otro día malo para las reservas, 59 millones de dólares perdidos, pierde 640 millones de dólares en los últimos 20 días, es el peor comienzo de año para un año con restricciones cambiarias, porque, digamos, lleva perdidos, bueno, como dije, en los últimos 20 días más de 640 millones de dólares. Es el peor año desde 2014 para un año, digamos, con cepo. Entonces, es inadmisible la manera en que se están moviendo y la manera en que están queriendo hacer bajar el riesgo país, pues se dan cuenta que no lo están pudiendo hacer y que su plan original no está funcionando y que en definitiva lo único que están haciendo es perder reserva en un año que no va a tener reserva por el tema de la sequía. Y el mercado mira, y uno mira lo que rinde los bonos argentinos, somos más riesgosos que Turquía, que lamentablemente, y un dolor en el alma, uno ve las imágenes, está pasando por uno de los peores momentos de su historia con un terremoto que dejó más de 20.000, 23.000 muertos, un drama. Pero los bonos te pricean que ven más seguro la deuda turca que la deuda argentina. La deuda turca rinde 9%, Argentina rinde 33%. 33-34% te está rindiendo. ¿Y por qué rinde esto? Y bueno, por estas cosas que hace el secretario de finanzas, o por el debate tonto entre Rubinstein o el oficialismo con la oposición, a ver quién destruyó más la economía argentina en este último tiempo. Lo cierto es que ninguno tiene razón, o que los dos tienen razón de que el otro y rompió todo. Pero uno escucha a Rubinstein, ¿no? Y dice, hoy emitimos en pesos, entonces eso está bien. Bueno, pero la curva está rota en pesos. La curva, el gobierno no se puede endeudar en pesos porque no, el mercado no lo quiere. La única fuente, tampoco en dólares, ¿no? Porque rendís 34, no te presta nadie. Y la única fuente de financiamiento que tenés es emitir de la emisión del Banco Central. El gobierno emite y claramente genera inflación. Que Rubinstein proyecta todavía 60% de inflación. Yo estoy seguro que Rubinstein en Gra Consultora, siendo uno de los mejores de dentro del REM, no hubiese proyectado 60% para este año. Sin embargo, él insiste. Entonces digo, si estuviese todo bien, como dice Rubinstein, que está perfecto lo que están haciendo según él, bueno, la curva en pesos le podría dar libertad al gobierno para poder emitir largo, y sin embargo no lo está pudiendo hacer. La curva está rota porque en 2000 el spread las tasas forward 2023-2024 están en 16-17%. Es imposible financiarse con esos precios. Y también defiende a la gestión de la reestructuración de la deuda, Rubinstein lo defiende, y uno mira el perfil de vencimiento que dejó Guzmán, es impagable. Por eso la deuda argentina rinde 34, porque está viendo que no hay lo suficientemente recursos para hacer frente a todos estos dólares que hay que pagar en los próximos meses y en los próximos años. Y mientras tanto, más aún, ve que el gobierno malgasta los dólares. Entonces, para cerrar, el gobierno está comprando bonos en dólares, ¿sí? Y el mercado ve que utiliza para comprar esos bonos en dólares, dólares que no tiene y que no va a tener, o que no va a tener como tuvo en los últimos 2 o 3 años. Entonces, como el mercado ve que Argentina se está quedando sin recursos, sin dólares, crece el riesgo país. Es más riesgosa la deuda argentina. Por lo tanto, el objetivo inicial del gobierno de hacer bajar el riesgo país comprando bonos, en realidad le está generando un boomerang, porque el mercado ve que hay cada vez menos reservas y que, por lo tanto, hay más probabilidad de default. Entonces, y sin un plan económico, y lo único que intentan es hacer bajar el riesgo país tuiteando desde el celular. Dejémonos de joder, un poco más de seriedad. Un poco sin mensajes oficiales, sin cumplir con los protocolos que deberían darse dentro de un programa de recompra serio. Tampoco se anuncia tanto que uno voy a comprar. Tenés que anunciar que estuviste comprando, no que vas a comprar. Y si vas a comprar, lo comprás. Pero no salís a tuitear que porque la Fed no sé qué. No es así, no funcionan así las cosas. Te demuestra el amateurismo que tiene el secretario de Finanzas a la hora de administrar la cosa pública, de desenvolverse dentro del mercado. Así que bueno, señores, la verdad, preocupante. Porque bueno, estamos en este contexto, ¿no? Tenemos pocas reservas. Y parece que el secretario de Finanzas le gusta tuitear y decir lo que va a hacer, que hoy vamos a ver cuánto compró, porque dijo que iba a comprar 100 millones de dólares, vamos a ver si volvió a comprar, si compró 100 millones o no. Y si compró, le queda muy poco. ¿A dónde van a ir el dólar? ¿A dónde van a ir los bonos una vez que se termine el cañonazo de los 1.000 millones de dólares que tiene el gobierno? Vamos a ver cómo sigue la dinámica en la deuda y en los activos financieros. Señores, ¿saben que nos pueden seguir en Twitter? @JulianSosovich. @BcortaWAndrés, estos aftermarket todos los días, todos los viernes 7 de la tarde, sumate para hacer el balance del mercado al cierre de la semana. Vamos con la cortina y presentamos al invitado del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianSosovich, @BcortaWAndrés. Ya estamos con el invitado de hoy, la verdad, muy contento de tenerlo, porque hablamos mucho de lo que pasa en la dinámica internacional. Y creo que él es un especialista para poder hablar un poco del tema bien desde adentro. Está con nosotros Andrés Rodríguez Lederman. Él es el dirige la parte de Wealth Management de Latinoamérica de Ualá. Andrés, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Un placer. Saludos a todos los que están escuchando. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por tenerte ahí del otro lado. La verdad, muy contento de tenerte. Mira, nosotros siempre hablamos acá de, bueno, todo el escenario de suba de tasas, todo el escenario de restricción en la política monetaria, ¿no? En los menores niveles de liquidez a nivel global y cómo eso afecta a los mercados. Quería hablar un poquito con vos para ver cómo lo viste desde adentro, porque si hay un nicho que el año pasado sufrió y que probablemente este año también esté bajo un viento de frente, es el mundo de la fintech, ¿no? Que el mundo del VC, del Venture Capital, lo sintió de frente, y bueno, obviamente la fintech también. Entonces quería preguntarte cómo estuviste viendo el impacto de la política monetaria global y finalmente sobre tu negocio, ¿no? Sobre lo que es Ualá.
Sí, obviamente. Ahora me parece que hubo diferentes fases, ¿no? Y creo que un poco lo que estás comentando hoy, el mundo que vivimos hoy, es el desenlace de lo que fue la pandemia, ¿no? Y ahí hay como diferentes fases. En la número uno, todas las fintechs que por ahí estaban fondeadas con fondos de VC, de private equity, un poco estaban esperando a ver qué pasaba, ¿no? Si los fondos iban a seguir acompañando. Estaba un poquito paralizado el mercado. Obviamente eso que hizo que las que estuvieran bien fondeadas pudieran sobrevivir y sortear un poco la pandemia de una mejor manera. Y empezó a cambiar el sentimiento del mercado de VC Private Equity de esto es un problemón a esto es una oportunidad. ¿Por qué? Porque las fintech un poco solucionaban este tema de la movilidad reducida, de poder hacer cosas a nivel de servicios financieros desde tu celular, desde tu casa. Entonces lo que empezó a verse es, che, al final esto es una oportunidad para el mundo fintech. No deberíamos pricearlas tan mal, no debería haber tanto problema en seguir financiando los proyectos porque es la oportunidad. Entonces empezó a cambiar un poco el sentimiento, empezamos a tener algunas rondas, algunas situaciones en las cuales hubo alguna inyección de capital en algunas fintechs, y eso creo que hizo que el mercado pudiese sobrevivir, ¿no?, la peor parte de la pandemia. Pero al mismo tiempo cortó un poco lo que fue la ventaja que habíamos ganado en los últimos años. ¿Por qué? Porque la situación obligó también a los incumbentes, a los que ya estaban en el mercado de servicios financieros, a digitalizarse más rápido de lo que habían planeado, ¿no? Entonces empezó a haber más competencia, empezó a haber propuestas de valor nuevas de por ahí entidades más tradicionales. Entonces como que se volvió medio loco el mundo, y en el sentido fintech y servicios financieros empezó a competir más rápido de lo que venía haciendo hasta ese momento. Y después, como te digo, o sea, terminó el desenlace de la pandemia en esta situación en la cual empezamos a ver que los que pudieron zafar de ese momento salieron revitalizados, ¿no? O sea, nosotros particularmente crecimos muchísimo durante la pandemia, o sea, triplicamos, cuadruplicamos, o sea, la cantidad de volumen que teníamos antes, y obviamente nos quedamos con una situación bastante buena, habiendo crecido mucho y habiendo sobrevivido a lo que fue uno de los momentos más difíciles del mercado. Lo que todavía no había ocurrido ahí era la suba de tasas que mencionabas vos, ¿no? O sea, porque todavía había un momento en el cual todo se veía como bueno y que podíamos salir de la pandemia, seguir avanzando y creciendo, pero vino un poco el ajuste, ¿no? Esto de, bueno, toda esa base monetaria que se había creado hay que empezar a sacarla del mercado porque estaba generando o está generando mucha inflación, y es donde se empezó a dar la peor parte, ¿no? Que es un poco lo que estuvimos viviendo 2022. ¿Qué fue?
¿Cómo lo ves ahora el escenario para, digamos, cómo te lo imaginás hacia adelante y el impacto sobre empresas como Wallah o tu competencia, ¿no? O el mundo fintech en general? Yo la verdad que leí hay varias que lamentablemente por falta de financiamiento desaparecieron, o viste, hay una reducción muy importante. Quiero decir, cuando vos escuchás que los miembros de la Fed dicen subir la vamos a seguir subiendo la tasa y mantenerla alta por más tiempo, ¿qué te genera en cuanto a tu negocio, lo digo, ¿no?
Sí, obviamente. Ahí cuando viene esta parte que comentaba del 2022, es donde realmente empiezan los problemas, ¿no? Porque veníamos acostumbrados a tener tasas que eran bajas, entonces generalmente las fintechs lo que hacían era recibir capital, y ese capital de alguna forma lo prestaban o tenían algún tipo de servicio que permitía poder devolverlo, ¿no? Ahora, con la suba de tasas, si la fintech no tenía una propuesta de valor realmente diferencial, le costaba mucho poder hacer rondas y poder recaudar. Lo que empezó a ver fue muchas entidades, como decís vos, que perdieron ese fondeo, que por ahí previo a la pandemia vos veías que salía una fintech nueva todos los días, y en el 2022 empezó a haber una consolidación. ¿Qué quiere decir? Fintechs se compraron otras fintechs, ¿no? Entidades que absorbieron a otras porque habían estado bien fondeadas, porque su propuesta de valor logró trascender lo que fue la situación de pandemia, y se hicieron cada vez más fuertes. Y más que nada, yo digo, nosotros de nuestro lado es por tener un ecosistema cada vez más sólido, y nosotros ahí tuvimos algunas oportunidades, salimos bien reforzados y hicimos la transacción de Willow Bank en Argentina, que creo que la conoce todo el mundo, y estamos ahí terminando de cerrar un poco todo lo que es la situación de migración. Y después, en lo que fue Colombia, lanzamos Colombia con una compañía de financiamiento y compramos, o sea, terminamos de cerrar lo que fue la negociación con el Banco ABC Capital de México. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue profundizar la propuesta de valor, porque también nuestros inversores veían en nosotros una propuesta ganadora con respecto a la competencia. Y yo creo que ahí clarificó un poco la situación, que hizo. Y realmente empezó a limpiar un poco un mercado que tal vez se había hecho demasiado grande. si bien más allá de la situación de liquidez y de las tasas altas hizo que algunos perdieran competitividad, no sé si era para tantos jugadores, ¿no? Entonces, creo que los mercados de Latinoamérica en general, y de acuerdo al tamaño, México, Colombia, Argentina, de acuerdo a población, podés tener 3, 4, 5 fintechs para Argentina, podrás tener unas 10 en México, y Colombia tiene que ser parecido a lo que es Argentina, ¿no? 4 o 5 fintechs. Cuando ya tenés 20, que hacen todas lo mismo, y ahí empieza a haber un problema, porque realmente tenés que buscar el detalle de la propuesta de valor para entender cuál es la diferencia, si realmente alguna le aporta algo al usuario final, ¿no?
¿Vos notabas que acá en Argentina había 20 haciendo lo mismo?
Yo creo que había varias haciendo lo mismo, o sea, principalmente lo que era esta situación que es una deuda de Latinoamérica generalmente de lo que son los medios de pago, ¿no? Sabemos que por lo menos la mitad o un poco más de Latinoamérica no tiene acceso a medios de pago, tarjetas, ¿no? Cualquier tarjeta de débito prepaga. Y un poco con ese lema, digamos, y con esa búsqueda de solucionar ese problema, empezaron una emisión indiscriminada de tarjetas de débito y prepagas, pero que atrás no tenía una propuesta de valor importante, ecosistémica, que realmente le genere a un usuario un beneficio. Era lo mismo tener una u otra. Entonces ahí empezás a darte cuenta que no va a haber inyección de fondos para todos, que va a haber uno que, el que tenga la propuesta más completa, el que logre comercialmente ser más exitoso, va a lograr trascender y sobrevivir a esto, ¿no? Porque en definitiva después, como te digo, viene la consolidación como en cualquier mercado. Pasó históricamente en todo, ¿no?
Ahora, te tomo esto de que hay mucho haciendo lo mismo. En Argentina tenemos una cantidad de sociedades de bolsa o ALIX gigantesca en comparación con otros mercados. Uh-huh. En Argentina debe haber, no sé, 200 ALIX, si no me quedo corto, y con un mercado muy pequeño versus Brasil, que tiene 50 con un mercado muchísimo más grande, ¿no? Bueno, te tomo eso y te pregunto, ¿no? Te consulto. También ustedes arrancaron con Walintech, digamos. No, ahí. Sí.
Bueno.
Bienvenido, por supuesto, en buena hora, me parece excelente. Es una muy buena iniciativa, porque me imagino que me vas a decir que engloba, que cierra el negocio de ustedes, todo dentro de un mismo ecosistema, me parece. Pero bueno, también tenés competencia ahí también, ¿no?
Bueno, nosotros un poco en ese momento también tuvimos que tomar algunas decisiones, ¿no? O sea, nosotros empezamos a ver venir este problema de lo que es más que nada el fondeo, ¿no? Y la liquidez. Entonces, en una situación como la nuestra, tenés que empezar a pensar cuál es la estrategia de negocio que te va a permitir poder crecer sin depender necesariamente de rondas, ¿no? Y poder crecer en un contexto con este nivel de liquidez un poco más bajo y con tasas altas. Entonces, ahí tomamos la decisión de trabajar desde lo que era el modelo fintech clásico, y ir migrando a tener diferentes tipos de entidades que nos permitan hacer más eficientes nuestro ecosistema, ¿no? Uno es lo que mencionaba antes, Willow Bank, o sea, la compra del banco. Eso nos permitía poder tener fondeo y captación a tasas más bajas de lo que usualmente se podría fondear una fintech. Ese es el primer paso. ¿Y por qué? Porque un poco respondía a lo que nosotros veníamos haciendo, ¿no? Históricamente tenemos la tarjeta prepaga, que es un poco donde la gente utiliza su saldo del día a día. Después teníamos créditos, o sea, los préstamos. De alguna forma con la entidad bancaria favorecemos esas dos verticales del ecosistema. Por otro lado teníamos lo que era cobranzas, o sea, Wallabies, que te permite poder cobrar diferentes tipos de servicios y tu actividad comercial a través de POS. Y finalmente lo de inversión. Y sin inversiones estábamos limitados. ¿Por qué? Y parecía lo que pasaba con el tema de lo que es captación, fondeo, ¿no? O sea, porque podíamos ofrecer solamente algunos productos como canal y no podíamos ofrecer todo lo que queríamos para nuestros usuarios. Entonces ahí es porque pensamos que si hicimos eso para lo que es la parte de intermediación financiera, si queríamos realmente revolucionar el mercado de capitales y tener una propuesta de valor diferente, orientada a la tecnología, digital y pudiendo incluir a más personas, teníamos que dar el paso de regularnos, ¿no? Independientemente de lo que planteás, que es un tema muy del mercado argentino, pero que también tiene que ver con las barreras de entrada para hacer ALIC, y a mí me parece que está bueno que haya muchas opciones diferentes. Lo nuestro vino por ese lado, vino por hacer realmente la primera ALIC 100% digital, no solamente en la experiencia del usuario, sino también detrás, ¿no? En lo que es el back office y en cómo se desarrolla toda la parte de lo que son los procesos y la parte operativa transaccional. Sí. Por eso un poco fue lo que nosotros vimos que había una oportunidad grande en Argentina, donde antes de que empezáramos, más o menos, vos sabés bien los datos, o sea, pero había 300.000, 400.000 cuentas comitentes en toda la Argentina, y nosotros, primero con lo que fue la relación con SBS, abrimos 1.600.000 cuentas, y en estos primeros 6 meses que tenemos la propia LIC, ya abrimos 750.000 cuentas. Entonces estamos realmente creciendo muy rápido, y vemos que había mucha gente que tenía ganas de invertir, pero que eventualmente no encontraba la forma de hacerlo de una manera simple y fácil, o sea, y a través del celular, ¿no? Y por eso fue que podíamos tener todo.
¿No están más con SBS o con qué fondo, no? ¿O sí?
Nosotros lo que hicimos fue armar nuestro propio fondo Money Market, así que los usuarios tienen disponible un fondo Money Market también como tenían antes. La diferencia es que ahora lo administramos nosotros a través de Wallintech, que es la gestora de fondos comunes de inversión que tenemos. Y eso más que nada es un tema de experiencia de usuario, ¿no? O sea, de poder seguir mejorando lo que el usuario vivía en su día a día, que creo que el fondo un poco es eso, ¿no? O sea, esa liquidez que tenés sobrante, poder invertirla 24/7, creo que es revolucionario, creo que permite que la gente se pueda resguardar un poco ante todo el contexto de devaluación, inflación que venías mencionando vos, ¿no?
Totalmente, totalmente. A ver, te quería preguntar también, vos estás en todos los países, ¿no? O sea, bueno, en todos, quiero decir, en la región están muy activos. ¿Cómo estás viendo la región post-pandemia y cómo está Argentina? Digo, el tamaño y los desequilibrios de Argentina son muy grandes, pero uno no tiene tanto acceso el día a día de lo que está pasando en la región. Comparativamente, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo ves vos?
Y a ver, la verdad que creo que depende mucho del mercado el producto, ¿no? O sea, creo que Argentina, por ejemplo, en lo que son productos de inversión, o sea, mercado de capitales, como el que hablábamos recién, está bastante más avanzado que Colombia y que México con respecto a lo que es público en general, ¿no? No hablemos del mercado así, que obviamente el tamaño de México y también lo que ha hecho Colombia en los últimos años y la fusión de las bolsas de Colombia, de Perú y de Chile es muy diferente, ¿no?, a nivel corporativo. Pero si hablamos de lo que son los usuarios retail, que es lo que tenemos nosotros, Argentina creo que está muy evolucionado en ese contexto. O sea, nosotros en Argentina vemos demanda, digo, desde que lanzamos CDRs en la app, se viene duplicando todos los meses el volumen. Desde que lanzamos el producto de fondos comunes de inversión, venimos creciendo hace 3 años sin parar en cantidad de usuarios. Y vemos que la gente cada vez nos pide más cosas. Y es por eso que hace 3 semanas lanzamos también la posibilidad de invertir en cripto, ¿no? O sea, que era una deuda que teníamos pendiente nosotros hace mucho de poder ofrecer eso, más que nada por de dónde venimos. Y me parece que comparado con México y con Colombia, Argentina está más avanzado. Ahora, lo que es el mercado de crédito, ¿no?, y lo que es la parte transaccional, o sea, del uso que tiene y la penetración que hay de POS, o sea, de poder pagar con tarjeta en más lugares, creo que ahí México está más avanzado que Argentina en lo que es medios de pago. Podés hacer muchas más transacciones con tarjeta que las que podés hacer en Argentina. Y Colombia está en un lugar intermedio, ¿no? Creo que es un poquito mejor que Argentina en algunas cosas transaccionales y lo que es la parte de la estabilidad de las tasas para los productos de crédito, pero tiene todavía una deuda grande en lo que es generalizar productos de inversión, ¿no?
Sí, no solo que uno pueda transaccionar en la gran ciudad, sino en los interiores del país. No sé cómo está Argentina en ese sentido y cómo está el resto del mundo, porque, o sea, el resto de la región, ¿no? Porque, qué sé yo, digamos, la utilización de los QR simplificó mucho, pero no sé cuánto avanzó comparativamente Argentina versus la región también, ¿no?
Bueno, es que sí, esa es por ahí la diferencia, ¿no? O sea, nosotros en Argentina hemos visto que el QR ha avanzado mucho, pero no tanto lo que es la transaccionalidad con tarjetas, ¿no? Que sería, digamos, el medio de pago más común en lo que es los países del primer mundo. En Latinoamérica, en la Argentina el QR trascendió mucho, pero en México y en Colombia ha habido bastante generalización del uso de tarjetas. Pero digo, al final del día estamos parecidos en ese sentido. ¿Podemos decir que está un poquito mejor México en algunos puntos? Sí, o sea, tiene mayor penetración en lo que es medios de pago electrónicos en general en el país. pero al final, o sea, estamos todos muy parejos. Donde sí te digo que noto una mejoría de Argentina es en la parte de mercado de capitales, tal vez por el contexto, ¿no? Como que
la necesidad te lleva.
Sí, la gente está más abierta a explorar alternativas por ahí porque ve que algunas cosas se le complican en el día a día, ¿no?
Ahora, yo creo que, bueno, lo hablamos, me parece, el año pasado, pero el año pasado en la DITELA y en el curso en la DITELA lo charlamos, que usted tiene a veces como un target en donde no es tan sofisticado el cliente, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo haces para venderle productos bursátiles a esto de que cualquiera, digamos, Wallah arrancó con que cualquiera pueda tener una tarjeta, ¿no? Obviamente fue creciendo y fue creciendo en su clientela, tiene una variedad muy amplia, pero digo, a toda esa clientela, ¿cómo haces para ofrecerle un CDR, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, fue un proceso que fue evolucionando, ¿no? A ver, nosotros somos conscientes de, más que nada, no solamente que la gente no usa los productos porque no quiere, no usa porque no los conoce, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en lo que es la educación financiera a través de Aula Wallah, que vos podés entrar a nuestra web y revisar la información de todos los productos, porque no es solo mercado de capitales, ¿no? También es explicarle a alguien lo que es la tasa de interés, o sea, en un crédito, cómo funciona una tarjeta prepaga, una de débito. Pero sí, empezamos a hacer más que nada ese nivel de educación, o sea, explicarle qué es un CDR, cuáles son las expectativas que puede tener, el nivel de riesgo que está asumiendo. Y obviamente hacerlo de forma paulatina, como te decía, arrancamos con un fondo money market, ¿no? O sea, que sería lo más conservador que puede llegar a tener en lo que es el mercado de fondos, y dentro del mercado de capitales también. Ahora, eventualmente, a medida que los usuarios lo empezaron a usar, lo entendieron, nos fueron pidiendo más cosas, y empezaron a plantear esto de, che, estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo, pero si hay más retorno, ¿eh? O me gustaría invertir en las empresas que yo conozco, que uso todos los días. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que había también mercado para eso, y fue como lanzamos CDRs. Y la verdad que, de nuevo, ¿por qué fue CDRs antes que acciones locales? Y porque la verdad que todo el mundo las conoce. O sea, la gente usa un teléfono celular de una marca que después puede ir y puede invertir ahí. Usa cualquier servidor, buscador, lo que sea, va y puede invertir ahí. Entonces creíamos que era muy natural que eso pase, y era más lógico que alguien invierta en una empresa que conoce que en una que no conoce, ¿no?
Ahora, ¿qué expectativas tienen en general del negocio Wallah y todo el ecosistema en general con esta macro que está bastante desequilibrada, con una inflación cercana al 100%, con una brecha del 100%? De frente a un proceso electoral, ¿no? Desde el punto de vista económico está complicada la Argentina, lo contamos acá semana a semana. ¿Qué expectativa tienen ustedes en ese sentido? Porque te ataca lo local, pero el nivel internacional, que quizás antes podía ser un buffer, hoy también está siendo difícil por el contexto de tasas y de restricción monetaria. ¿Cuál es la expectativa?
A ver, nosotros seguimos siendo bastante optimistas en lo que es la propuesta de valor que tenemos, ¿no? O sea, deberíamos tener la posibilidad, a través de lo que es una propuesta de valor digital, de ser más eficientes que la mayoría de las entidades. Entonces, nuestro ecosistema está basado en eso, ¿no? O sea, en poder ser más eficientes, en poder servir a más usuarios con menos recursos, y eventualmente con las nuevas entidades que tenemos nos podemos tener un poco más de flexibilidad, ¿viste? Para poder estar surcando en contextos de tasas altas y bajas, y como te comentaba antes, ¿no? O sea, no ser tan dependientes de las rondas, sino poder tener mayor autosustentabilidad, porque al final del día el ecosistema se va retroalimentando, ¿no? Entre lo que es intermediación financiera, mercado de capitales, poder tener más de un producto y no depender solamente de una cosa, ¿no? Entonces, ahí lo vemos con optimismo, y digo, creo que hay un mercado grande en Argentina que todavía no ha sido servido del todo bien con servicios financieros. Y nosotros apuntamos ahí, ¿no? La macro no acompaña, pero hace tiempo que por ahí venimos un poco escuchando esto. Y la verdad que la Argentina...
Desde que nacimos.
Gigante, ¿eh? No, sí. Hay una resiliencia gigante. O sea, y nosotros, a ver, dentro de lo que es nuestro producto de comercio, que es Wallah Biz, constantemente tenemos consultas, la gente sigue emprendiendo, sigue intentando mejorar los negocios que tiene, pide créditos para seguir mejorando lo que hace, su actividad. O sea, va utilizando los productos de inversión. La verdad es que sigue creciendo el ecosistema, seguimos notando interés de los usuarios, y encima, sumado a esto que te digo, ¿no? Creemos que todavía con lo que tenemos hoy, la inversión que hemos hecho, podemos ser más eficientes. Entonces, yo diría que estamos preparados para el contexto. Ahora, después, obviamente, la economía lo sufre en general, ¿no? Así que no podemos escapar ahora tanto de eso, sí. Pero tenemos una buena propuesta.
Con esto de las cripto, ¿cómo, también, así como te digo, cómo haces para convencer a una persona de compre CEDAR? ¿Cómo haces para convencer a una persona de compre Bitcoin? Que quizás hasta te puedo decir que puede ser más fácil, me parece. Pero te lo tomo por el lado del fraude de FTX, los temores que uno puede tener cuando compra Bitcoin, no sabe dónde quedan depositados, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo haces para explicarle o cómo es la operatoria de Bitcoin en Walla? ¿Con qué exchange lo hacen? ¿Cómo funciona?
Bueno, nosotros tenemos como... A ver, si te pones a pensar, en realidad, en general, lo que pasó en cripto es un poco lo que pasó en fintech, ¿no? Nosotros tenemos esa experiencia, o sea, hace 5 o 6 años vos hablabas de fintech y la desconfianza era igual. Como, viste, nadie entendía qué eran, no es un banco, qué son, o sea, será seguro, ¿no? Y un poco nosotros vivimos ese contexto. Y al final, si vos lográs tener una propuesta de valor transparente y clara para el usuario te acompaña. O sea, y en ese sentido creo que con cripto lo que se está dando es algo parecido. ¿Qué quiere decir? Un poco lo que hablamos de fintech, ¿no? O sea, hace 5 años no había mucho desarrollo. Ahora de a poco empezó a haber cada vez más jugadores con propuestas diferentes, más o menos complejas, pero que fueron acercando cripto a los usuarios, ¿no? O sea, hacerlo más fácil para poder invertir, para poder usarlo. Nosotros tenemos una propuesta muy particular, que es, para nosotros hoy es importante que alguien pueda invertir en cripto, pero todavía no tenemos las funcionalidades que tienen otros, porque creemos que no son lo suficientemente seguras como para poder ofrecérselas a los usuarios. Y esa es nuestra gran declaración de cómo vemos el producto, ¿no? Y ahí el mercado hizo el resto, en definitiva, porque también un poco lo que fue abrirle lugar a renta variable a las personas vino por el lado de la fiebre que hubo por cripto, ¿no? Que la gente empezó a invertir en renta variable asumiendo riesgos que hace 4 o 5 años no lo hubiese hecho. Entonces alguien te dice, si yo invierto en Bitcoin, ¿cómo no voy a invertir en Amazon? O sea, ¿cómo no lo voy a hacer si conozco todo lo que hace y entiendo para dónde puede ser en la empresa? Entonces un poco creo que eso facilitó lo que fue la interacción. Y después, al final, el producto creo que todavía nadie sabe para dónde puede ir, ¿no? O sea, qué puede pasar con blockchain, cómo puede llegar a evolucionar, cómo puede pegar eso en los mercados de capitales más tradicionales. Pero yo creo que al final es un poco lo que hemos visto con las nuevas tecnologías, ¿no? Nadie sabe bien cómo se usan hasta que lo saben. Y creo que ahí está tampoco el valor, ¿no? O sea, poder invertir en Bitcoin, Ethereum, estar preparado para cuando eso ocurra, ¿no?
Te hago otra pregunta. ¿Vos la tenés a Cathie Wood de ARK Funds? Me imagino que sí, la escuchaste. Sí. Bueno, la mina, Cathie está desesperada con que la Fed baje la tasa, ¿no? Porque obviamente eso le va a permitir que sus activos valgan más. Quiero decir que también las fintech puedan, las empresas de crecimiento a largo plazo que ella invierta puedan financiarse a tasas razonables y subsistir o volver a crecer. ¿Sentís esa empatía con ella del mismo sentido? Digo, en el sentido de que para poder crecer también a largo plazo, más allá de la propuesta de valor, necesitas un contexto financiero, digamos, mejor respecto al que está actual, ¿no? Entonces digo, ¿cómo sentís esto de que las tasas seguramente recién bajarán, en el mejor de los casos, a fin de este año o comienzo del año que viene? ¿Va a ser hay que pasar el 2023 o no?
Sí, a ver, creo que sos optimista, ¿eh? Si es a fin de este año, ojalá, pero digo...
No, lo que proyecta la parte del mercado, sí. Bueno, Powell dijo que este año no lo va a bajar, que lo va a bajar recién el año que viene, eventualmente, si se estira hasta el segundo semestre del año que viene, sería un drama también, pero bueno, digo, ¿cómo lo recibís vos dentro de lo que es de la parte interna de una fintech tan importante como Walla?
Sí, a ver, de acuerdo con eso, pienso lo mismo, o sea, a ver... Si vos ves contexto mexicano, la tasa de inflación en 2022 fue la tasa de inflación más alta de los últimos 23 años, creo, una cosa así. Vas a Colombia, el otro mercado donde estamos, la tasa de inflación más alta de los últimos 22 años. Y obviamente se contrarresta con tasas más altas, y el problema de eso, para nosotros también, que tenemos una pata en lo que es el mundo emprendedor y como te decía, de comercios y de personas privadas que hacen inversiones en sus comercios, y obviamente te sube las tasas para ese financiamiento. Entonces, directamente tenés usuarios o tenés comercios a los cuales no les podés prestar. Claro. Entonces sí hay como cierto nivel de enfriamiento, porque al final los que tienen cierto riesgo, un poco más de riesgo, o sea, tienen que sufrir una tasa más alta, y no es tanto por ellos, sino es por el costo de fondeo, ¿no? Y cómo están las tasas del otro lado. Sí. Entonces sí, la verdad que ojalá dure poco. Yo creo que 2023 y un poquito más del 24 puede ser que dure. Más que nada, como te digo, porque los números de inflación en los países siguen siendo muy altos, están acompañando con la suba de tasas, pero el tema es que no están alcanzando. O sea, y bueno, y Argentina tiene un contexto un poquito diferente, pero al final, digo, está en el mundo, ¿no? Y va sufriendo, capaz que hasta te pega el doble o el triple de lo que sufren en Colombia o en México.
Claro.
O sea, pero bueno, es un poco la visión en general. Más allá de eso, hay cosas para hacer, ¿no?
Hay que pasar el año, pero bueno, como decís, seguramente también habrá oportunidades, ¿no? Como una crisis es una oportunidad, pero bueno, sé que la industria lo estuvo sintiendo, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue. Andrés, querido, muchas gracias por la charla, la verdad espectacular, lindo tenerte. Hacía un tiempo que quería, pero bueno, no sé, no, yo me olvidaba de invitarlos, así que nada, apenas los invité, aceptaron, así que nada, muy agradecido de estar, de que estés acá, y bueno, esperemos también, bueno, seguir en contacto para otras cosas.
Muchas gracias a vos, Juli, por la invitación, o sea, saludos a todos y bueno, a disposición para lo que necesiten cuando quieran charlar algo.
Bueno, y a ver si la próxima lo convencemos a Pierre para que se haga un huequito y que venga acá Aftermarket, ¿no?
vamos a tratar.
Bueno, y le voy a mandar un saludo que seguramente vos también conocés, lo mando públicamente, a Pablito Salvodelli, es un amigo mío, así que bueno, sé que labura en Wallah, está ahí acá en Argentina, así que bueno, le mando un abrazo, a ver si trabaja un poco menos y se suma alguna de nuestras salidas.
Espectacular. Pablito, un puntal de todo lo que hemos logrado estos últimos años, así que ojalá algún día lo invites y se pueda sumar, que deje de trabajar, es verdad.
Bueno, está hecho pública la invitación, así que seguramente está escuchando o va a escuchar, así que bueno, lo coordinamos, que venga Pierre, que venga Pablito y vos también. Dale, bueno, Andrés, te mando un fuerte abrazo. Sé que todavía es un par de horas antes en México, así que te quedo un ratito más para terminar la semana. Gracias por la charla, y bueno, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, buen fin de. Nos vemos. Gracias.
Bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYusovich, @BcortaWAndrés. Se nos hizo el programa y bueno, acá estamos. La próxima viene a visitarnos la gente de Fondo FIMA. Seguramente Mariano Calvielo, el Head Portfolio Manager de FIMA, para también hablar un poquito del contexto local. Señores, que tengan todos una muy linda tarde, muy buen fin de semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existente en un lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao. Our eyes, many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones?
Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.